Y es que durante los próximos minutos nos vamos a aguantar las ganas de gritar, porque en el fondo da igual que lo hagamos con todas nuestras fuerzas, que nos desgañitemos incluso, porque en el espacio nadie puede oír tus gritos. Aunque gritos, fíjate tú, y risas histéricas sí que se oían, y con intensidad, en las salas de cine de medio mundo. En la pantalla se proyectaba entonces, Sergio, Alien, el octavo pasajero.
Han pasado, Belén, más de 30 años,
¿sí?
Y siempre la misma pregunta de quien se enfrenta a lo desconocido, al primer visionado de esta película de ciencia ficción y terror. ¿Qué es lo que puede dar tanto miedo? El cartel, la verdad que muchas pistas no da.
No.
Veíamos, lo recordaréis, una roca que simula un huevo, que parece que el cascarón se va a romper, y de esa fisura emerge una luz verde. Esa misma imagen que tenemos todos clavada nos lleva hoy al universo creado por Ridley Scott, ya que sirve de portada al libro que nos cuenta la historia definitiva de cómo se hizo la película.
Alien, el octavo pasajero, editado por Timon Mas, que está escrito por Ian Nathan, un amante del cine y un apasionado de este bicho que ha protagonizado una de las escenas míticas de la historia del cine.
Ese momento al que un miembro de la tripulación de la nave Nostromo le revienta el pecho.
Es que solo lo estoy viendo en la foto del libro.
¡Ah! Emerge el alien y litros de sangre. Una escena que nos sigue impactando a pesar de que sepas, cuando estás viendo la película, lo que va a ocurrir. Y como tú dices, Belén, un capítulo importante de este libro que nos propone un viaje, y nunca mejor dicho, a las entrañas de la película.
Un libro que, como su autor cuenta, es la historia de una adicción y de una búsqueda para intentar descubrir la magia de Alien. Algo que nosotros vamos a hacer con la ayuda de su editor, José López Jara. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Yo no sé si has descubierto tú algo nuevo del universo Alien que desconocieras.
Pues la verdad es que sí. Que este libro, que lo primero, claro, como está escrito por un superfan de la primera película, se nota que le ha puesto todo el cariño y que ha buscado toda la información. Pues por ponerte un pequeño ejemplo, yo no sabía que se quedó fuera del montaje final una escena de amor entre la teniente Ripley y el capitán Dallas.
Sí, además,
fíjate que sorprendente que hubiese habido una escena de amor en Alien.
Ajá. La verdad que sí, se habría agradecido incluso.
Además, que en el libro hay foto de la parte de ese guión con un aspa de en este tachado, ¿no? Borrado en inglés, delete, que de manos de Ridley Scott, ¿no? Diciendo, esto nos lo vamos a saltar, ¿no? Eso lo podemos ver en el libro. Que esa es la intención, ¿no? José, de descubrirnos esos detalles que para todos los seguidores de Alien les va a hacer disfrutar de cómo se rodó la película.
Sí, yo creo que cuando te has convertido, siempre hay películas que nos marcan, y entonces son películas a las que volvemos una y otra vez. Y yo creo que un libro como este, en el cual puedes asistir a la creación de la película desde el primer guión que se escribió hasta el momento en que a Ridley Scott decidieron darle la dirección, hasta luego todas las peripecias del rodaje, pues evidentemente cuando eres un fanático de la película es algo fantástico.
Uh-huh. ¿Tú recuerdas cuando viste la película?
Uy, sí, yo lo pasé fatal. Hace 30 años, que era bastante jovencito. Uh-huh. Y una cosa que me di cuenta, porque es una película que me impactó muchísimo, y la vi un día, lo pasé muy mal, y al cabo de una semana llevé a un amigo y digo, ahora voy a hacer que lo pase él mal.
Pero
y
bueno,
me di cuenta que yo estaba pasando igual de mal otra vez. Y me dije, esta película realmente tiene todas las claves de lo que debe ser el cine de terror.
Es que yo creo que ha pasado un poco, ¿no? Da igual las veces que hayas visto la película, el tiempo que haya pasado, que es una película que sigue dando miedo y que ha envejecido muy bien.
Sí, yo creo que ahí se demuestra que es un clásico. Para mí Ridley Scott realmente con Alien y luego con Blade Runner pues se puso el mismo listón muy alto.
Lo que está claro es que, y uno viendo el libro, viendo también ese material, por decirlo de alguna manera, adicional que incluye, va viendo un poquito cómo, no sé si es la palabra correcta, se fue improvisando un poco la película, fue evolucionando según se iba rodando.
Sí, cuando uno accede a estos libros que tienen todo este material, también se ha dado cuenta como muchas veces, a pesar de toda la preparación, todo esto que hablan en el cine de la preproducción y de tenerlo todo muy claro, luego cuando cuando realmente se meten en faena, hay mucha improvisación, porque las cosas luego no son como se pensaban cuando se hizo el storyboard, porque algún actor no está fino como tenía que estar. Todas estas cosas hacen que la película sea un organismo vivo, nunca mejor dicho, de Alien, hasta que se acaba el montaje al final de la película. Y esto para mí es apasionante.
El storyboard, que lo podemos sacar del libro, tenerlo en nuestras manos, y que podemos descubrir, ¿no?, que el director de la película, el señor Scott, también es un ilustrador muy competente.
Sí, la verdad es que Ridley Scott es un hombre que desde el punto de vista estético tiene las cosas clarísimas, con toda la experiencia que ya llevaba de haber filmado no sé cuántos miles de anuncios para la televisión comercial. Era un hombre que todos los aspectos estéticos los dominaba, y esto se nota muchísimo en todo su trabajo durante el rodaje de Alien.
Bueno, es que tenemos hasta por decirlo, para que todo el mundo nos entienda, casi los planos a milímetro con todos los detalles de la nave.
Eso nos ha encantado, pero como si la fuera a hacer realmente, ¿eh?
Sí, está toda la Nostromo, que esto, claro, tener toda esta información es lo que hace que luego lo que el espectador ve en pantalla sea tan creíble. El haber hecho tanto trabajo que luego no se va a poder mostrar, evidentemente, porque solo veremos unas partes de la nave, pero que ellos tengan clarísimo cómo es la nave, cómo es cualquier parte de la misma, cómo son los personajes, aunque haya cosas que nos vayan a enseñar. Esto para mí es apasionante en el mundo del cine.
Mencionábamos al autor, tú decías que era un apasionado. Él cuenta, ¿no?, en el comienzo del libro, que él ha visto la película infinidad de ocasiones. Cuenta como él la primera vez le pregunta a su madre, ¿no?, ¿pero qué es esto de Alien?, ¿no?, que yo estoy escuchando, porque era también un cani cuando se estrenó la película, y la madre se lo intenta explicar. Él no entiende por qué esa historia puede dar tanto miedo, hasta que la ve en vídeo, ¿no? Y a partir de ahí empieza esa pasión que, como tú bien dices, José, queda patente en el libro, cómo él va contando toda la historia, cómo va investigando. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza este proyecto del libro?
El proyecto del libro, se inicia en una editorial inglesa, precisamente acercándose al momento de que ya sabíamos que iba a ser el 30 aniversario, y estos libros, como son tan complicados de hacer, lo que se hacen es que se producen lo que se llama una coedición, es decir, los hacemos al mismo tiempo para todos los países. Y la primera cosa fue encontrar un autor que estuviese realmente a la altura del desafío, pero yo creo que allí dimos todos de lleno con Ian Nathan, porque realmente ha hecho un trabajo estupendo.
Porque,
y
claro,
a partir de ahí, pues luego estaba todo el tema de recuperar el material este que viene en estas carpetas y que uno puede extraer, para lo cual fue muy importante, evidentemente, la colaboración tanto de Ridley Scott como de la productora de cine.
O sea, que ha apoyado el proyecto,
claro,
¿no? El propio director.
¿No?
Claro, es que si no tienes la colaboración completa de la gente que estuvo metida en la película, no puedes hacer este tipo de libros.
Claro, acceder, por ejemplo, como podemos en el libro, que también podemos sacar del libro, una hoja del guión.
Sí, con todas las mil y una correcciones.
Sí, por eso ahí, a boli, ¿no? Lo vemos perfectamente, ¿no?, de cómo él va cambiando.
Sí, esto es una cosa que hay directores que lo hacen mucho, porque ahora mismo también estoy inmerso en otra cosa parecida, que es el making of sobre la película del Hobbit que está haciendo Peter Jackson.
¿Sí?
Y Jackson, como Ridley Scott, cambia completamente los guiones.
Ajá.
Es decir, el guión que hizo Ridley Scott, si me imagino que el guión inicial, cuando lees ya una página de esas con todas sus anotaciones a mano, dices, es que ya no es el mismo guión. Pero eso yo creo que es bueno para el resultado final de una película, porque no sale nada cartonado, sino que están justo en el momento reaccionando a lo que está pasando y lo que hay que hacer, y son lo bastante ágiles como para cambiar pequeños detalles de un diálogo o de una reacción de un actor para que todo quede mejor.
Bueno, yo capítulo especial que recomiendo
a
todos los amantes del cine, de Alien y de cualquier tipo de película, el dedicado a la evolución del cartel anunciador de la película.
Hasta llegar a esta especie de huevo.
Sí, eso sí que también es muy curioso, porque es ahí uno se va dando cuenta como... A mí esto, por ejemplo, desde el punto de vista como editor,
¿sí?,
me recuerda mucho al trabajo que hacemos nosotros a veces con las portadas de los libros, donde empiezas con una idea, la vas enseñando, vas viendo reacciones, vas cambiando, y al final, si realmente el proceso se hace bien, sueles acabar con una cosa que suele ser bastante distinta que la que empezaste, pero que realmente es mucho más eficaz, porque yo creo que el cartel final de Alien no revela nada, pero es lo bastante inquietante, que es lo que debía ser.
El libro sí que revela muchas cosas.
Sí, sí, el libro es, como dirían los del cine, es un spoiler total.
Pues es el libro, desde luego, que os recomendamos. José López Jara, editor de Alien, el octavo pasajero, edita Timon Mas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros y nada, que todo el mundo pase muy mal rato viendo este libro.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Hombre, mal rato, ¿qué deciros? Vais a pasar,
se pasa,
sobre todo.
Se pasa, ese mal rato que a uno le gusta pasar, como
exacto,
cuando vas a ver la película, ¿no?
Es que es eso, es el mal rato que vamos buscando.
No es el mal rato que pasas viendo Prometheus, por ejemplo, que luego se te queda mal cuerpo porque es que esperabas otra cosa.
Bueno, ya, pero eso son cosas distintas. Que, por cierto, tengo que decirlo, ya te vale haberme hecho hacer toda la entrevista con la fotografía.
Pero es que está muy
esa
bien.
Esa sangrentada saliendo
esa
el bicho
foto
del
se
cuerpo.
Ve exactamente, ¿no? El muñeco
sí, sí,
que crearon, cómo sale el alien del pecho
ya.
De ese. Y cómo cuentan los actores, entre ellos Sigourney Weaver, que lo peor de la escena no fue la cantidad de sangre, los litros de sangre que tuvieron que utilizar para rodarla.
No, ¿qué fue?
Y que se mancha. Lo mal que olía el set de grabación.
Pero si es que era de mentira, no era un señor que se estuviera descomponiendo.
Pues por eso, que todo el material que se utilizaba para hacer el muñeco, toda la escena, con los focos, olía
a quemado,
sí, algo que se estaba quemando ahí.
Y plástico quemado.
Claro, era un poco desagradable.
Y creo que además incluso un poquito tóxico. Menos mal, mira, ves que no somos actores ni actrices.
Luego hay un apartado también dedicado a Sigourney Weaver en el libro, para conocerla, como también es valiente el proyecto de...
elegirla a ella.
Una mujer, además protagonista... y una mujer que venía encima del teatro, que no era conocida.
Pues nada, ahí está Alien, el octavo pasajero. Nosotros ahora dejamos al huevito este para otro lado, para no tener problemas, porque vamos a hablar de otros asuntos, mucho más de la Tierra.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid.